desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y usted está en la onda de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchos de ustedes en radiolared.net, algo que continúa creciendo. Usted está en el internet, ya sea en su computadora o también en su automóvil, su carro, y en el app, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Muchísimas gracias por sintonizar este programa, escucharnos. Muchos de ustedes me han dicho fielmente cada día, pues qué honor, muchas gracias. Y mi oración y la oración de todo el equipo de producción es que sean bendecidos con cada tema. Hoy tenemos un tema relacionado con la cultura y mañana tenemos el estudio bíblico. Estamos todavía en la segunda carta de Timoteo. Los viernes tenemos preguntas y respuestas, recomendaciones, mucho más. Los días lunes usted escucha el mensaje que yo predico a Iglesia de la Red y el martes la conversación acerca de ese mensaje. Todo eso pertenece a este programa Viva Mejor, con ideas prácticas, bíblicas, para vivir mejor en todo. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Iglesia de la Red, Red Evangélica de Denver y a Radio La Red. Así que nos unimos para que este programa diario sea posible y se transmite aquí dos veces en el día, mañana, tarde, y también pues hay repeticiones a través de la noche. Y por supuesto que usted lo puede escuchar cuando guste, si va a radiolared.net, ahí están los podcasts, las grabaciones. Puede encontrarnos en 1650 AM aquí en Colorado, en radiolared.net, y también estamos en los medios sociales. Nos encuentra como 1650 Radio La Red o como Radio La Red Denver. Estamos en el App Store, en Google Play, como Radio La Red, y en los podcasts, están allí en radiolared.net. Y además, si usted está muy acostumbrado a Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o Amazon Music, ahí también puede encontrarnos. Siempre recuerde que necesita poner el nombre Denver después de Radio La Red para no confundir a estos productos, a estas plataformas con otras emisoras alrededor del mundo que no somos nosotros. En cuanto a Iglesia a la Red, si usted, amigo oyente en Colorado, está buscando una iglesia de sana enseñanza bíblica, lo que la Biblia describe como sana doctrina, la doctrina que el Señor Jesús enseñó a sus apóstoles y los apóstoles a la iglesia, bueno, nosotros tenemos en la red, que es una network, una red de congregaciones, 5 localidades. Estamos en Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada y en Castle Rock. Para información acerca de los horarios de servicios, de reuniones, visítenos en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org para más información, o llámenos al teléfono 720-325-7282, 720-325-7282. Pero toda la información la tiene allí para usted en el internet en iglesialareddenver.org. Los controles están con nosotros como siempre, Rubén Santos, y hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con inteligencia artificial, porque hay constantemente, día tras día, se producen noticias acerca de esto, y quizá usted diga, bueno, la verdad, Pastor Daniel, que a mí no me afecta eso. Y la verdad es que sí, probablemente no se dé cuenta, pero ya aún su teléfono celular está capacitado en la mayoría de los casos y está ya trabajando con la inteligencia artificial. Ahora, un artículo escrito por Pete Nicholas, él dice que todos buscamos una guía sobre cómo utilizar la inteligencia artificial, en inglés le llamamos AI, como sus siglas, y usamos este sistema para interactuar con la inteligencia artificial. Por supuesto, yo le aclaro que ya sabemos de los grandes abusos que hay con ese asunto, y recuerde que la inteligencia artificial, y esta es mi nota, no es perfecta. Pero vuelvo al comentario, no faltan contenidos que tienen como objetivo ayudar a usted a usar la inteligencia artificial de una forma eficiente y productiva. Yo agregaría ese artículo responsable. Pero la pregunta es, en el artículo, ¿qué hay de los contenidos orientados a ayudarnos a usar bien la inteligencia artificial? Y el autor aquí no está hablando tanto de la eficacia de la inteligencia artificial, está enfocando más que nada su tema hacia el sentido moral. ¿Qué es lo que ocurrió cuando comenzó el Internet y las plataformas, YouTube y TikTok, Instagram, bueno, todos los demás? Hay una cuestión moral. ¿Cómo escogemos, especialmente como cristianos, es lo que más nos importa, cómo escogemos ver, oír, leer este tipo de comunicación social? Sean películas, sea música, sean artículos, inclusive sean cuestiones bíblicas, porque hay muchos falsos maestros por ahí que pues usan inteligencia artificial y usan también todos los medios desde que se hicieron socialmente accesibles a todos nosotros, lo usan para mal. Bueno, este artículo, este autor dice, todos nos sentimos tentados a buscar una simple lista de normas para interactuar con la inteligencia artificial. Y el señor Michaels dice, pero estoy convencido de que la formación de la virtud es más importante. Las reglas son rígidas, mientras que las virtudes son adaptables, capaces de responder de manera diferente a situaciones variadas. Y él dice, piensen en esto como la diferencia entre practicar escalas y tocar música. Escalas tiene que ver con lo que, por ejemplo, uno practica antes de tocar el piano, teclado, el órgano, o cuando uno está aprendiendo, enseñan escalas. Y él dice, piensa en esto como la diferencia entre practicar escalas, como cuando uno está aprendiendo o quiere hacerlo antes de comenzar a tocar una pieza, un himno musical, un canto. Y hay una diferencia entre esa práctica y tocar música, tocar algo concreto que la gente pueda reconocer o que pueda, pues, emocionarle o inspirarle. Yo no sé si usted alguna vez escuchó a alguien, por ejemplo, a un pianista en el momento de practicar. Cuando yo era un jovencito, todavía un niño, entre niño y adolescente, yo estaba estudiando piano. Entonces, yo recuerdo qué aburrido que era todo el asunto de las escalas, pero eso da destreza a los dedos, al cerebro, y ayuda a aprender a leer en esa página, en ese pentagrama, todas las notas. Y es aburrido para el que lo está escuchando y para el que lo está practicando porque, bueno, claro, no es algo concreto. Es simplemente son ejercicios. Es como cuando uno aprende a cantar. Uno tiene que vocalizar y lo que está diciendo no tiene sentido, simplemente son sonidos que los técnicos de la voz han descubierto que ayudan a nuestras dos cuerdas vocales a dilatarse mejor, a saber cómo llegar a alcanzar notas altas o bajas, cómo trabajar en nuestro registro musical conforme a este instrumento que Dios nos ha dado. Entonces, esas prácticas son muy aburridas, digamos, para el que la está escuchando y a veces para los que las practicamos, tienden a ser aburridas sencillamente porque no estamos cantando nada específico, estamos haciendo sonidos, estamos trabajando con nuestras cuerdas vocales, con nuestro diafragma, con el aire, con el paladar, con la lengua. Bueno, pero estas son cosas formativas, estas son cosas que nos ayudan y constituyen una parte súper importante, no solo del aprendizaje, sino también de la práctica. El autor que estoy compartiendo también nos dice que los músicos no aprenden escalas solo para tocarlas. Otra vez, no tienen mucho sentido. Las escalas son algo que nos convierte a los que tocamos música o cantamos o hablamos. Pues nos da cierta experiencia, a algunos los hace expertos, a otros no tanto, pero nos ayuda a ser capaces de improvisar, de tocar, de leer música escrita por otros autores, sea para tocarlas en un instrumento o sea para cantarlas. Es muy interesante. A mí me gusta mucho la música y me da una gran satisfacción haber aprendido, gracias a nuestro Dios, poder leer música. Eso es abre un panorama muy, muy lindo. Ahora, el autor que estamos viendo dice, del mismo modo, uno de los retos de la inteligencia artificial es su amplia gama de aplicaciones y la variedad de contextos en los que se implementa la inteligencia artificial. Y él dice, por lo tanto, cualquier enfoque basado en reglas, que es lo que ocurre, tendrá dificultades para ser lo suficientemente exhaustivo o flexible como para resultar útil. Voy a hacer una pausa. Yo creo que mi comentario sobre eso es que estoy entendiendo que este autor está tratando de decirnos que, en pocas palabras, la inteligencia artificial está creada por hombres, es todo computado, pero no tiene conciencia, como usted y yo tenemos. No puede, digamos, puede pensar electrónicamente, digamos así, en base a lo que se le puso en su cerebro artificial, pero ya se ha visto que no puede llegar a tener conciencia a nivel de reflexionar, sentir emociones y dar respuestas relacionadas, por ejemplo, a Dios, relacionadas a muchos aspectos que no son simplemente cerebrales. Yo creo que es lo que está tratando de decir él en menos palabras. Pero vuelvo a lo que él dice. Sin embargo, cultivar estas virtudes fundamentales nos permite salir y no limitarnos a ensayar, tomando el ejemplo de los músicos otra vez, ensayar escalas, sino a tocar. Es decir, con tocar él está queriendo decir a poder ejecutar una pieza y eso significa poder aplicar de forma que tenga sentido la música. En este caso él lo aplica a inteligencia artificial, que una forma que sea reflexiva de estas virtudes o que refleje esas virtudes en una amplia gama de circunstancias. La gente ya está comenzando a darse cuenta que hay ciertas preguntas o cosas que busca en inteligencia artificial y no son totalmente satisfactorias. Y algunas personas dicen, bueno, eso se va a corregir porque el asunto de inteligencia artificial es relativamente nuevo. Es cierto, hay cosas que se van a corregir, obviamente, pero otras no. Y entonces a veces la respuesta de ese robot o esa computadora o lo que fuere de inteligencia artificial explica que no tiene una respuesta y simplemente da diferentes posibilidades. Esto esto muestra las limitaciones y también los peligros de la inteligencia artificial. ¿Por qué digo los peligros? Porque esas opciones, entre comillas, que inteligencia artificial suele dar, suelen parecer razonables, pero no siempre lo son. Usted y yo, como seres humanos, dependiendo de la información que hemos adquirido o estudios que hemos hecho, o, aún más importante, de nuestra relación personal con Dios, Dios del Espíritu Santo nos hace ver si lo que los artefactos de inteligencia artificial están comunicándonos, inclusive como opciones porque confiesan que no saben lo que estamos queriendo decir o qué respuesta estamos buscando. Cuando tenemos sabiduría de Dios bíblicamente generada en nuestra vida por el Espíritu Santo, en la oración, etc., podemos detectar que algunas respuestas que da inteligencia artificial no son buenas. Porque está respondiendo a lo que se le alimentó. Nos olvidamos a veces de que estas computadoras en nuestros teléfonos o en laptops o desktop o como usted le llame, y aún las que usa el gobierno y otros gobiernos del mundo, son la computadora o la inteligencia artificial solamente va a responder a lo que aprendió. Y lo que aprendió lo toma de artículos, lo toma de esto, de aquello, y al mismo tiempo, después, cuando lo genera para darnos una respuesta, me atrevería a decir que en algunos casos lo degenera. No es exactamente. Le voy a dar un ejemplo que nos ocurrió a nosotros días atrás, aquí en el Ministerio Vivir Mejor, en Iglesia La Red, en la radio. Alguien estuvo descubriendo aquí miles y miles de clics que se habían producido en nuestros artículos, en nuestras YouTube, en nuestros sitios en el Internet. Y claro, la primera reacción es, wow, qué hermoso, qué bueno, gracias Señor, cuánta gente. Y es cierto que, gracias al Señor, usted también está compartiendo artículos, está avisándoles a otros, dejándoles saber, y mucha gente aún alrededor del mundo, como a veces yo digo en los saludos que doy, especialmente los viernes, está escuchando de nosotros. Otros son impulsados, yo creo, por Dios a encontrarnos. Cuando están buscando, tienen hambre de la palabra de Dios. Pero esto es a lo que voy a llegar. De esos muchos miles nos sorprendió, la cantidad era muy grande, y nosotros queremos ser humildes y honestos con nosotros mismos y decir, eso parece extraño. Entonces, averiguando y profundizando más, nos dimos cuenta que había empresas de inteligencia artificial de China, por ejemplo, que estaban visitando nuestros sitios en el Internet. ¿Y la idea cuál es? Pues tratar de generar más material para inteligencia artificial. Y quizá usted me está oyendo y está diciendo, bueno, Pastor Daniel, dele gracias a Dios, mire, los artículos que usted escribe, lo que usted habla en la radio, en red, ¿no es cierto?, lo que usted está en YouTube, inteligencia artificial lo está usando para crear respuestas a tanta gente, millones quizás alrededor del mundo. Sí, pero deténgase un momento. Recuerde que inteligencia artificial está manejada por seres humanos. Y esos seres humanos tienen sus propias ideas, sus propias ideologías. Y de la China no son ideas cristianas, ¿ok? Entonces, es muy probable que degeneren las cosas que yo digo, por ejemplo, o escribo, como tantos otros alrededor del país, y le den vuelta al asunto y resulta que terminan diciendo algo que no necesariamente es lo que yo dije, que me inspiró el Señor decir, viendo la palabra revelada de Dios, que es la Biblia. Entonces, hay todo un camino allí muy peligroso. Entonces, ¿cómo detenernos a pensar y lograr detectar si lo que nos está respondiendo el teléfono, vía todos los medios, porque todos los medios como Google, otros buscadores están ya usando inteligencia artificial, ¿cómo detenernos a ver si las respuestas son reales? Lamentablemente, hay pastores que también están usando el AI, la inteligencia artificial, aún para crear sus sermones. Y dicen, a ver, quiero un sermón basado en tal texto de la Biblia. Y le dan algunas opciones. Yo he observado eso y lo he detenidamente analizado. Yo no lo uso, confieso que no lo uso. Yo preparo mis propios sermones. Oro al Señor y le digo, Señor, you know, tú ayúdame. Y como lo he hecho ya por como 50 años. Pero he investigado cómo hacen esto, o cómo, más que cómo hacen, qué producto surge de pedir un sermón o un comentario, un artículo. Y cuando uno conoce ya la palabra de Dios, aún no totalmente, pero la va conociendo con tantas décadas de no solamente ser cristiano e interesarle, estar cerca del Señor a través de la Biblia, sino como pastor, como alguien que está con un ministerio tan público como es radio, etcétera. Bueno, yo tengo la responsabilidad de estudiar mucho delante de Dios. Tengo esa responsabilidad. Entonces, es natural que uno tenga mucha información en su cabeza y mucho conocimiento que Dios nos dio a través de los años. Gloria a Dios. Y cuando veo esas cosas para investigar qué está dentro de esto, por ejemplo, para comentarle a usted estas cosas hoy, me doy cuenta que inteligencia artificial no tiene espíritu. Es decir, no siempre, casi nunca, lo que produce, si uno le pide hacer un sermón, un bosquejo, un outline, notas, mucho es cierto y de pronto detectamos esto no es cierto. O detectamos, yo detecto, esta es una cierta orientación que AI o inteligencia artificial está dando que no es la correcta. Pero si usted no conoce profundamente la palabra de Dios, no entiende la hermenéutica o la interpretación bíblica, y yo sé que no todo el público, no todas las congregaciones, no todo el creyente que no está llamado al pastorado, pues no entiende o no le han enseñado este asunto de la hermenéutica y luego la homilética, quiero decir, cómo interpretar la Biblia, los idiomas originales, cómo presentarlos, cómo aplicarlos. Sin embargo, Dios, Espíritu Santo, nos da a todos los creyentes, aun cuando no nos haya llamado a hacer esa labor para Él, nos da sabiduría y entendimiento. Pero claro, uno tiene que ir conociendo cada vez más la palabra de Dios y prestar mucha atención a lo que escucha por un maestro o un pastor para, como hacían los cristianos de Berea, estar seguros que está bien, que es cierto, que está bien interpretado, que no es simplemente repetir conceptos que escuchó de otros líderes o pastores que también no estaban interpretando bien, pero uno dice, bueno, como lo dijo fulano y sultán, y lo respeto mucho, lo amo mucho, es un hombre de Dios, y no dudo que sea un hombre de Dios, pero de pronto, a mí, yo me he equivocado muchas veces y me he tenido que corregir. No hay nadie que a nivel perfecto siempre haga estas cosas y al corregirnos aprendemos más. Entonces, todo esto es muy necesario, especialmente cuando usted quizá busca en su teléfono, en la computadora, o como sea, electrónicamente, y le pregunta a AI qué significa esto. Muchos están usando la inteligencia artificial como si fuera un comentario bíblico. ¿Qué significa tal palabra? ¿Qué significa cuando Jesús dijo esto o tal apóstol dijo lo otro? Bueno, no está necesariamente mal, es muy rápido y en segundos le da respuestas. Pero si usted no conoce bien la palabra de Dios, no va a detectar si las respuestas que inteligencia artificial le dan son las respuestas correctas. Muchas veces le van a parecer que tiene sentido y es correcto, y en algunos casos está muy cerca de la verdad y en algunos casos es la verdad. Pero recuerde, AI, y nosotros lo vivimos hace días atrás, toma artículos y comentarios y todo lo que está ya electrónicamente. Y luego, pues, la idea es que va a darle diferentes opciones o va a decir, tiene la obligación de citar las fuentes. Es como cuando uno escribe, por ejemplo, cuando yo escribo artículos o cuando he escrito mi libro, usted va a ver ahí la bibliografía, está repleta de citas, no solo bíblicas, sino también referencias de quién es el autor, cuándo se publicó este artículo o ese libro, cuál es la fuente. Un autor honesto tiene que decir de dónde viene, de dónde sacó esa información. Por supuesto, crea una información personal, pero todos aprendemos de otros. Entonces, lo honesto y lo ético delante de Dios y de los demás es decir, esto lo aprendí de aquí y de allá, o tal fulano, fulana dice tal cosa. Bueno, AI tendría que hacer eso, y por cierto, en ocasiones lo hace, y eso ayuda a que uno pueda hacerle clic o investigar quién es esa persona de la cual AI o inteligencia artificial tomó la información. Sin embargo, no siempre está ahí la información. No siempre dice cuál es la fuente. Y eso es un problema. Eso es sospechoso. Ahora, volviendo al artículo de este autor, que no estoy leyendo todo de él, simplemente estoy tomando algunas cosas que me parecieron interesantes, Pete Nichols. Él dice en el nuevo, a ver, cómo dice aquí, habla de la comunión, comunidad frente a la individualidad. Bueno, dice, cuando fuimos creados a imagen de un Dios que es intrínsecamente relacional, es decir, se relaciona como persona con nosotros, aunque es Dios. Dice, cuando fuimos creados a imagen de un Dios que es relacional como Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo tanto, estamos hechos para la comunidad. La comunidad florece cuando nos orientamos hacia los demás y muere cuando nos aislamos y nos centramos en nosotros mismos. Y él cita la cita de Efesios capítulo 4, versos 3 al 7, que dice, fuércense en preservar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Ahora, en el Nuevo Testamento, dice él, hay muchas virtudes importantes para ser comunidad. Pero una palabra clave que resume esta perspectiva, dice el señor Nichols, está centrada en otra palabra que posiblemente usted, amigo oyente, ha oído en las iglesias, la palabra griega koinonía. Eso a menudo se traduce como comunión en español. Pero también se puede interpretar, dice él, como amor centrado en otra persona. Y él usa el sinónimo solidaridad. Bueno, solidaridad, en mi opinión, es un poquito limitado, porque solidaridad realmente tiene que ver más con una ayuda a alguien que está en necesidad, o sea emocional, o espiritual, o material, o física. Pero la comunión entre hermanos en Cristo va más allá de eso, o incluye eso, pero es más profundo. Y él dice, una de las principales formas en que actúa el pecado es haciendo que nos enfoquemos en nosotros mismos. Entonces, eso es cierto, y con esto voy a dejarlo aquí para entrar en la pausa comercial y volvemos. Y vamos a retomar esa parte porque este es el problema con lo virtual. Si bien nos ayuda muchísimo, al mismo tiempo nos perjudica si no somos responsables en cómo podemos manejar esto. Y es muy actual este tema porque cada día, sin exagerar, surge algo nuevo con el tema de inteligencia artificial que puede ser beneficioso o benéfico o puede ser un desastre para nuestras vidas y nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar y detectar estas diferencias. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Frederick, Dios te ama. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Radio La Red Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Por 1650 AM. Y a todo el mundo vía el internet. En radiolared.net. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Así es, y continuamos en este día miércoles donde estamos hablando de temas de actualidad y cuán actual es la inteligencia artificial. Esto nos va a tener mucho tiempo, no todos los miércoles hablando de esto, pero como le decía en el segmento anterior, constantemente aparecen, diariamente aparecen cosas nuevas con referencia a la inteligencia artificial y todos estamos inevitablemente involucrados en el uso de la inteligencia artificial directamente o indirectamente porque ¿quién no tiene un teléfono celular? Casi todo el mundo, aún los niños, lamentablemente. E inteligencia artificial está involucrada en eso, muchas cosas hoy día se hacen a través de la inteligencia artificial. Es algo bueno en ciertos casos, al mismo tiempo está quitando trabajo a muchas personas. Así que hablemos un poco más acerca de esto. Y le recuerdo que usted puede llamarnos para alguna pregunta al 720-325-7282. Los días viernes yo respondo esas preguntas, no las respondemos directamente al aire, y esas otras preguntas de otros temas. Estamos aquí en Radio La Red compartiendo la verdad en amor y este es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y tomamos esas ideas desde la palabra de Dios, que es infalible. Bueno, este amigo Pete Nicholas, digo amigo por decir, no lo conozco, pero es un buen autor, hasta lo que estamos leyendo, y él habla acerca de estos retos que tenemos, estos desafíos de usar inteligencia artificial cada vez más. Entonces, él nos dice aquí, fuimos creados a imagen de un Dios que es intrínsecamente relacional, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por lo tanto, estamos hechos para la comunidad. La comunidad, es decir, no podemos vivir solos como seres humanos. Alguien ha dicho alguna vez que el peor castigo para un ser humano sería estar solo en una cárcel o solo en una isla, sin ver absolutamente a nadie por mucho tiempo, ni hablar con nadie, o evidentemente sin teléfono celular, sin conexión. Se desespera, una persona puede trastornarse mentalmente cuando no está en comunidad. Y no estamos hablando de las personas introvertidas o el que vive solo, es soltero, soltera, o ya no tiene familiares, o es un ancianito que está en casa solo, porque de alguna forma tiene comunidad. Por ejemplo, yo sé que algunas personas ancianitas están hoy solos escuchándonos en su casa y les envío saludos. Recuerdo a uno, por lo menos, o dos que nos han dicho. Entonces, ve, no está completamente solo. Está escuchando este tema, mi voz, está escuchando otros programas aquí en Radio La Red y tiene la oportunidad de mirar por la ventana y ver a alguien, quizá alguien le visite o va al médico alguna vez. Estamos hablando de personas que están, por ejemplo, aquí en Colorado, en las montañas, hay algunas cárceles donde están criminales que han sido condenados a estar, hasta que mueran, absolutamente solos. Usted dice, ¿cómo hacen para comer o tomar agua? Bueno, se les da eso, pero no hay relación con ellos. Entonces, esa es parte del castigo. Y usted dice, ¿qué cruel es eso? Bueno, piensa en la crueldad de ellos, a matar muchas personas. Estas personas que están en esas cárceles no son alguien que robó una cartera, un carro o un auto afuera en la calle. Estamos hablando de personas que pasaron todo un proceso legal y eso ocurrió. Ese no es nuestro tema, simplemente para aclarar que nadie que esté quizás solo en su casa o no tenga familia diga, ese soy yo. No, ese no es usted, ¿okay? Porque mire, está escuchándome. Estamos hablando de personas aisladas, confinadas a un lugar donde no pueden tener ningún tipo de comunicación. Esas personas tienden a morir y mueren no tanto porque haya un problema físico, sino porque el ser humano está hecho como un ser social. Y cuando pierde la conexión con alguien, la comunicación con alguien, no puede realmente salir adelante. Puede ser que viva muchos años, pero generalmente se trastorna hasta que muere. Entonces, este autor nos está diciendo, somos así porque Dios es así. Dios no está, aunque Él es sobre todo, si sobre todo, no está solo. Es más, Él nos ha creado a nosotros para Él, no porque necesitaba compañía, ¿eh? Ese no es el asunto. Simplemente nos ha creado así. Y por eso nosotros amamos, tenemos generalmente familia o fuimos parte de una familia, buscamos interactuar con otras personas. Pero, volviendo a lo que él dice, una de las principales formas en que actúa el pecado es haciendo que nos enfoquemos en nosotros mismos. Y esto es un problema principalmente porque tendemos a enfocarnos más que nada en nuestras propias necesidades, en nuestras necesidades personales, en nuestros deseos personales, en lugar de nuestra influencia sobre los demás, en nuestro amor hacia los demás y en nuestra necesidad que tenemos de ser amados y la necesidad que tenemos también de que otras personas nos ayuden. Estoy agregando y mezclando mis ideas con lo que este artículo también dice. Captamos, dice este autor, algo de este vicio cuando decimos de alguien, cree que el mundo gira a su alrededor. Yo mismo he usado muchas veces esa frase. Hay personas que son tan egocéntricas que aunque están involucradas con otras personas en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en un club, en un gimnasio, como fuera, el mundo gira alrededor de ellos. ¿Qué significa eso? Que pues atraen la atención. Yo le comentaba el otro día a algunas personas, hay gente que está enferma, vive enferma, y lo he visto aún como profesional, aparte como pastor, y no quiere ser sanada, aun cuando pide oración por sanidad, o no, pero no quiere ser sanada. Y uno dice, qué ridículo, ¿existen realmente, Pastor Daniel, gente así? Oh, yeah, yo he conocido muchos a través de mi carrera profesional y a través del ministerio pastoral. Hay gente, y como simplemente como cristiano, conociendo tanta gente, hay gente que quiere que el mundo gire a su alrededor. Entonces siempre le duele algo, siempre tiene algún problema. Si tiene alguna intervención quirúrgica, necesita contársela a todo el mundo. Es como que siempre da lástima. No de la misma manera que da lástima a alguien que pues, es excesivamente pobre y uno tiene compasión. La compasión es algo diferente, es algo muy bueno. Pero hay gente que busca que la gente le ayude, no porque es alguien que no quiere trabajar o no quiere cuidarse bien o su salud, simplemente disfruta, y esto es una cuestión muy negativa, muy, muy extraña mentalmente, pero disfruta el poder contar todos los males que tiene, por ejemplo, en su cuerpo. Y hay términos técnicos para todo eso, pero no lo voy a ir por ese lado y aburrir. Lo que estoy diciendo es, la persona cree que todos giramos alrededor de esa persona y empuja. ¿Nunca estuvo acaso quizás entre la familia, la parentela o amigos en el trabajo y lamentablemente a veces en círculos dentro de la iglesia donde hay gente que cuando llega se trata de esa persona y nadie más existe? Y habla y habla y habla y habla y... O, por ejemplo, se detecta de esta otra manera. Usted está diciéndole, hola, dice usted, ¿qué tal, cómo le va? Oh, sí, mire, bien, todo bien. Y le preguntan, ¿cómo está fulano, cómo está sultano? O, ¿cómo se siente hoy? Y usted dice, bueno, la verdad me siento bien. Bueno, me duele un poquito la muela, pero ya se me va a pasar. ¡Ay, sí, a mí también me duele la muela! Fíjese, cuando yo estaba antes, sí, pero yo fui, le cuentan de su muela y la otra muela y lo que le hicieron y no le dejaron terminar de responder cómo estaba usted o la persona a quien le preguntaron de usted. Una vez mi mamá no se sentía bien y me preguntaron cómo está su mamá y yo solamente dije una frase o dos. Y no pude decir nada más porque me interrumpieron y siguieron hablando. Sí, porque a mí me pasó y al otro le pasó y a aquel le pasó. Y entonces yo pienso, ¿por qué me preguntan? Si no parece que hay un interés genuino. Puede haber un interés genuino, pero eso hace que uno detecte una de dos posibilidades. Número uno, bueno, la persona está acostumbrada a hacerlo así, no le enseñaron que eso no es ético, no es buena educación y bueno, aprende, se le puede enseñar y aprende. O número dos, si esa persona o esas personas constantemente tienen ese tipo de reacción o actitud, están demostrando algo que no conocen. El mundo gira alrededor de ellos, porque sienten la imperiosa necesidad siempre de hablar acerca de ellos. Ahora, usted dirá, Pastor Daniel, ¿qué tiene que ver todo esto con la inteligencia artificial? Mire, la inteligencia artificial impulsa a los algoritmos. Usted sabe, es una cuestión técnica dentro de su computadora, dentro de su celular. Impulsa a que cuando usted o yo buscamos algo, nos envíen, aparezcan cosas constantemente sobre ese asunto. ¿Está mal eso? No, uno diría eso nos ayuda. Antiguamente, cuando no existía inclusive el Internet, yo estaba preparando un sermón y tenía que tener 10, 20 libros, a lo mejor, sobre mi escritorio o en mi amplia biblioteca y pararme a buscar constantemente libros. Como un abogado que usted ve que va y tiene muchos libros y mira qué dice la ley del país acerca de este tema o el otro. Y bueno, hoy en día aunque tengo yo, a mí me gustan los libros de papel, ¿verdad? Y tinta. También tengo muchos de esos mismos libros electrónicamente. Entonces, es mucho más rápido. E inteligencia artificial, en ese aspecto de ayudarnos a buscar, etcétera, puede ser pues muy, muy bueno, muy benéfico. Pero aquí hay un problema. El problema que este autor muestra, Pete Nicholas, muestra, que yo también coincido con él, o estoy de acuerdo, es que se hace adictivo. Así como los niños, adolescentes o los no tan niños, a veces hombres, mujeres ya grandes, son adictos a muchas cosas electrónicas. Y con el AI mucho más. Yo recuerdo cuando comenzó hace varios años atrás también Alexa, ¿recuerda? Alexa, dígame esto, Alexa, dime lo otro. Y parecía que nos divertíamos con eso. Pero de un momento que estaban hablando más con Alexa que con nadie más. Entonces, esto es un problema. Esto es un problema porque si no somos responsables, crea una tremenda adicción. Y estos algoritmos producen todavía, aunque están con la intención de ayudarnos, producen que queramos consumir más información sobre ese tema, ya no a nivel de estamos preparando un trabajo, estamos preparando un escrito, un artículo como profesionales hacemos, sino que es curiosidad y usted mira el reloj y pasaron 2, 3, 4 horas por día o más, simplemente con este celular, investigando esto y aquello, pero es porque así está preparado todo este mecanismo. Entonces, este problema, o esto produce el problema del individualismo. En otras palabras, aun cuando hoy tenemos tantas formas y plataformas de comunicación, Facebook, Instagram, TikTok y las que vendrán, al mismo tiempo hay un individualismo, porque ya cada vez menos estamos interactuando cara a cara con personas, como físicamente, y cada vez más es algo electrónico. Entonces, las redes sociales son la droga universal. Usted dirá, ¿cuánta gente se droga con la marihuana, la cocaína, los cristales, el alcohol, la cerveza, esto y el otro? Bueno, lamentablemente muchos, pero ¿cuántos se drogan con algo que casi todo el mundo podemos llegar a drogarnos mentalmente? Millones y millones y millones y millones y millones y millones en la en el universo, porque quiero decir mundialmente. ¿Por qué? Bueno, porque si no controlamos estos sistemas, son como una gran droga y nos vamos transformando en personas que estamos horas y horas con nosotros solos, supuestamente comunicándonos con el resto del mundo a través de la inteligencia artificial. Pero esto rompe la parte comunal, es decir, el contacto, la comunidad. Tanto es así que, bueno, por ejemplo, tenemos todas las iglesias, o muchas de las iglesias cristianas y otros, tienen y tenemos YouTube o los podcasts, y los anunciamos, los promocionamos, son una gran bendición. Yo hallo que, por ejemplo, para nosotros en Iglesia La Red o aquí en Radio La Red, son una gran bendición tener estos mensajes de la palabra de Dios en YouTube, en los podcasts. Pero la idea no es que usted se quede en casa viendo y escuchando estos mensajes, porque lo virtual jamás va a reemplazar, ni debe reemplazar, ni debemos permitir que reemplace el contacto personal. Cuando la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La palabra congregarse es la clave. Y por supuesto, no dejen, es la orden de Dios. ¿Por qué? Mire, la Biblia tiene 2000 años. Esto de las redes sociales o la inteligencia electrónica ni se concebía en la mente. Pero Dios sabía esto. Y aun cuando en aquellos años no existiera nada de eso, y ya algunas personas tenían por costumbre no asistir a una congregación, se perdían todo porque ni siquiera podían verlo en YouTube. Y usted dice, bueno, ahí está Pastor Daniel, precisamente por eso yo no me lo pierdo porque lo veo en YouTube. Yo le digo esto, llega a ser una adicción ver mensajes en YouTube de su propia iglesia local y nunca estar en su iglesia local. No existe tal cosa como una iglesia virtual. Ahora bien, todo esto que es virtual puede ayudarnos cuando estamos enfermos. Puede ayudar a una persona que está en su casa y está inválida o no puede conducir. No hay nadie que vaya a buscarle, no tiene opción. De todas maneras, la iglesia, si está como miembro de una iglesia local, la iglesia podría enviar personas para pues estar con esas personas, no simplemente para hacerle compañía y escuchar todos sus problemas, sino para leer la Biblia, para tener estudios bíblicos, para compartir la cena del Señor, para realmente ser iglesia. Estaba leyendo el otro día que, o viendo el otro día que en el segundo siglo de la era cristiana, una persona que escribía historia en ese tiempo y seguía lo que estaba haciendo la iglesia primitiva, dice que había gente que iba a los hogares de personas que, digamos así, por ejemplo, por enfermedad, no podían estar asistiendo por un tiempo a la congregación, a la iglesia donde estaban. Pero el problema de hoy es que estos medios se utilizan para la comodidad. Y otros dicen, o para no tener problemas que ya tuve en un lugar, no quiero tener problemas en otro lugar. O porque dicen, no quiero la cuestión de una religión institucionalizada. Otros dicen, no quiero dar mi dinero, diezmos, ofrendas, lo que fuera, porque todos piden dinero. Bueno, vaya a una iglesia de sana doctrina y eso no va a ocurrir. Y si usted dice, yo no quiero tener contacto con los demás porque dicen que son cristianos, pero esto y que lo otro. Bueno, yo creo que ese es un problema suyo más que otras personas. Una persona madura, una persona inteligente, una persona que va creciendo, madura, humilde en el Señor, cuando ve esos problemas, es parte de la solución, no del problema. Ayuda, ora, habla, trabaja, porque piénselo de esta manera. Piensa en mí, piensa en otros pastores, piensa en su pastor local, en la iglesia donde se asiste y es fiel, o si no es fiel. Los pastores seríamos los primeros que tendríamos que salir corriendo a veces y no volver nunca más a una congregación si nos vamos a dejar llevar por las cosas que vemos, oímos o por las cosas que a veces nos dicen o nos ocurren. Y uno dice, bueno, pero ese es su trabajo. Wait. Este es un ministerio y primeramente somos cristianos antes de haber sido llamados por Dios al ministerio. Somos los que estamos más expuestos de toda la gente en la iglesia, sea pequeñita, mediana o grande, y somos los que más recibimos los golpes y al mismo tiempo también somos los que más recibimos deseos de bendición y oraciones, etc. Ahora, ¿cómo duramos y duramos y duramos, por decir así, en el pastorado? No voy a decir que no nos afectan emocionalmente esas cosas, pero las ponemos en las manos del Señor. ¿Qué dice la Biblia en la carta de Pedro? Tenemos que dejar toda la ansiedad, echar toda la ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nos duele si lloramos, si nos preocupa, si nos preocupan las ovejas, como dicen muchos, o usted no tiene idea cómo nos preocupan las ovejas. Pero nuestra vida no está centrada en nosotros. Esa es la diferencia. Si mi vida estuviera centrada en mí, yo hubiese dejado de ser pastor al año de ser pastor, porque enseguida comenzaron a ver estas personas que justamente por estar centradas en ellos mismos, en ellas mismas, se ofenden, se van, tienen problemas con todo el mundo, nunca duran en un lugar, prefieren desde casa. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Una persona que tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo, Dios vive en su vida, tiene fuerzas de Dios, busca en la palabra de Dios para sobrepasar en el poder de Dios ofensas, problemas que siempre van a ocurrir. ¿Acaso no ocurren en su familia? ¿Acaso no ocurren en su lugar de trabajo? ¿No ocurrían en la escuela cuando usted iba a la escuela? Si fue a la escuela, ¿verdad? Por supuesto que ocurren, somos seres humanos. Esto no es el cielo en la tierra aún. Entonces, en una iglesia, como yo siempre digo, estamos todos. Es como un gran hospital, dijo alguien, y ahí hay de todo. Yo no me cansaré de decirle eso. Entonces, pues, si usted busca un lugar perfecto donde nadie le mire mal, nadie le moleste, nadie... Bueno, espere hasta llegar al cielo. Aun cuando si tiene ese tipo de pensamientos, yo tengo ciertas dudas. Y usted dice, ¿usted está dudando de mi salvación? Pues no sé, no le conozco. Pero la Biblia muestra ciertos frutos de una persona que ha sido transformada por el Señor Jesucristo. Y ese tipo de personas va a buscar congregarse, va a buscar estar con otros, va a buscar orar por otros, va a buscar gente que ore por ella, por él, va a buscar gente que pues viva juntos. No en la misma casa me refiero, pero... Entonces, estoy de acuerdo con este hombre que ha escrito este artículo, viendo los daños que puede hacer un instrumento que es bueno, por un lado, inteligencia artificial, medios virtuales, y el daño que puede producir en manos de personas que están concentradas en sí mismas. Entonces, ya no buscan tanto el consejo de personas que son llenas del Espíritu Santo, de Dios, que conocen la palabra de Dios, que le van a amar. Observe esto, su computadora no le ama. Usted puede amar mucho su celular, pero su celular no le ama. Su celular le puede dar información, en algunos casos hasta más correcta tal vez, que algunas personas que de veras le aman a usted y no tienen toda esa información. Pero le van a amar, le van a ayudar, van a gozarse con usted y orar con usted. Como dice la palabra, unánimes entre vosotros, no altivos, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sobrellevando los unos las cargas de los otros, aprendiendo así de la ley de Cristo, el amor al prójimo, etc. Nada artificial puede hacer eso. El señor Elon Musk sigue trabajando y perfeccionando los robots. Es increíble lo que hacen. El otro día estaba mirando justamente un nuevo robot que es increíble, pero es una máquina. Y el que está fabricando eso, o uno de los empleados, le decía, yo creo que era un periodista o alguien que investigaba esto, pero tiene que conectarlo todas las noches o la batería se le acaba. Y yo me reí, comencé a reírme. ¡Wow! A los seres humanos nos tienen que conectar con una batería si no nos acabamos. Lo único que tenemos que hacer es comer, ¿verdad? Y algunos parece que tienen una batería muy grande, pero bueno, ese es otro tema. El tema aquí es que tenemos que conectarlo. Y uno dice, no, pero los robots en el futuro pueden llegar a matarnos, es cierto. Siempre y cuando no pierdan la batería, si pierden la carga no van a poder hacer nada. Y otros dicen, no, un día se va a crear algo y Elon Musk está tratando de hacer eso. Y no estoy diciendo que es una mala persona, yo no sé, Dios lo conoce. El asunto es, hace cosas buenas y esas otras cosas que él mismo está diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. Lo que estoy diciendo es un robot, aun si el día de mañana estuviera al alcance nuestro, de nuestro dinero, de lo que ganamos, puede ayudarnos a limpiar la casa, puede ayudarnos a limpiar el vehículo, puede, o arreglarlo, pero puede conversar con nosotros hoy en día un robot. Le podemos preguntar cosas, pero no va a amarnos. No lo podemos amar. Espero que no. Es una máquina. Pero tenemos que pensar en estas cosas porque cada vez se están haciendo más populares y más al alcance del bolsillo, como dicen algunos, de la cartera. Un ejemplo. Cuando comenzaron los carros electrónicos, los carros eléctricos, los Tesla y otros, eran muy costosos. Hoy en día, ¿no es verdad que vemos cada vez más de estos en la calle y están bajando de precio? Claro que sí. Y algunos, bueno, una explosión de una batería acá, otra allá, pero eso se va perfeccionando. Entonces, no es extraño, no sería extraño que en pocos años, si el Señor Jesucristo no regresa antes a la Tierra, tengamos robots en casa y no sean tan costosos, quizás alguno de nosotros jamás los vamos a querer tener en casa, o aun si pudiésemos comprarlos, otros jamás vamos a poder comprarlos, yo no sé. El tema es que estas cosas se van haciendo cada vez más populares y el peligro está en que estemos interactuando más con elementos de inteligencia artificial y nos vamos deshumanizando. Este es el problema. No permita que eso le ocurra, amigo, amigo oyente. Desde ahora comience usted con lo que tenemos que tiene que ver con el manejo de inteligencia artificial, aún en nuestros celulares. Ya Elon Musk dijo que en pocos años quizá ni tengamos celulares. Ese es otro tema de cómo nos comunicaríamos. Pero todo tiene que ver con lo artificial y no está mal, pero puede llegar a deshumanizarnos. Y el Señor nos ha hecho para que seamos humanos. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.